Insight, el negocio del deporte con Raúl Llimós.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Insight, el podcast de NSN, Never Say Never, dedicado al negocio del deporte. Lío a la vista en el tranquilo mundo del golf. Ha explotado ya un conflicto que amenaza con romper la estructura competitiva actual de este deporte, a semejanza, a otra escala, de lo que está pasando con el pádel. Es uno de los temas que tocaremos hoy en Insight. Os lo explicaremos al detalle junto a los habituales Marc Menchen y Miguel Ángel Hernández, que entrará desde Madrid y que nos quiere hablar hoy del éxito de los partidos de fútbol con youtubers. De propina, como siempre, vendrá Pau Michans para hablarnos hoy de una película nueva que se estrena esta semana en Netflix, producida por LeBron James y protagonizada por Juancho Hernán Gómez. Hola, Menchen, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, bienvenido al estudio de NSN en Rambla, Cataluña, número 2. Hola, Miguel Ángel Hernández, desde Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Oye, y enhorabuena, Miguel Ángel, porque no habíamos hablado después de la décimo Courtois y como madridista, pues imagino que vibraste, que lo celebraste. Ahora ya han pasado unos días, pero bueno, la Champions del Real Madrid, ya lo hemos comentado aquí en este podcast, ha sido realmente increíble, ¿eh? No sé cómo lo has vivido tú.
Sí, sí, la verdad es que ha sido increíble, pues casi de guión de documental. Yo no sé si alguien estará haciendo el documental de esta temporada del Real Madrid, pero vamos, el guión no podía haber quedado mejor. Sí, muy, muy emocionante, la verdad.
A lo Rafa Nadal, ¿eh? Que también ha ganado su 14º título en Roland Garros, en París, además, y con algunos paralelismos, ¿eh? Porque parecía imposible, bueno, y al final, pim pam pum, ha vuelto a ganar Rafa Nadal.
Sí, parece que nos estamos ahí enganchando la épica en el deporte, que bueno, pues oye, es una de las cosas que tiene precisamente, y sí, sí, la Champions de este año del Madrid, pues nos ha dado grandes espectáculos y muchísima emoción, la verdad, así que bueno, vamos a esperar a ver si nos crecen las uñas, por fin, y a ver qué pasa el año que viene.
No, y luego, que esto lo comentábamos con Marc y con Marcos hace unos días, fortalece el relato, el storytelling del Real Madrid, ahora que más lo necesita porque va a inaugurar el nuevo Santiago Bernabéu. Esto a nivel de negocio, a nivel de imagen, a nivel económico, comercial, le va fantástico a Florentino Pérez.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Todo lo que sea agrandar la marca del Real Madrid y todos los valores que hay alrededor, pues evidentemente suman. Y su relación con otras marcas, ya sean patrocinadores, partners, etcétera, y por supuesto el impacto que tiene en el propio aficionado, que siente un orgullo aún mayor todavía, ¿no? De pertenencia a un club como el Real Madrid. Sí, sí, la verdad es que muy bien. Ha sido un año épico. Además, ganando la Liga y la Champions y la Supercopa, pero bueno, ya sabéis que luego todo esto se resetea durante el verano y el año que viene casi empiezas de cero otra vez.
Sí. Bueno, y por ir al otro lado, Menchen, en el Barça todo está pendiente de que se activen las famosas palancas, ¿no? Hay una asamblea de compromisarios telemática el día 16, muy importante, para que el club pues tenga manos libres y decidir con qué fondo de inversión se alía. Lo que parece descartado es el camino de CVC de la mano de la Liga.
Ahora parece que sí. Luego veremos qué acaba pasando. El guión va cambiando cada semana. Pero es verdad que ya lo dijimos. Para operar este verano el Barça sí o sí debería hacer CVC. Si no, lo que le va a tocar es apretarse mucho el cinturón. Ya se habla de rebajas salariales de hasta el 50% con algunos jugadores. A mí me cuesta ver que lo vayan a poder hacer sin entrar en conflicto con muchos de ellos, y luego sí que están dos palancas ya pensando más en la temporada 23-24 y el saneamiento del club, que es hacer Barça Corporate, pero troceado, ¿no? Al final está el vender todo el negocio de retail, BLM, que eso más o menos con Fanatics e Invest Industrial ya está bastante encarado. Barça Studios, que el propio vicepresidente económico Eduard Romeu el otro día enfriaba un poco la operación y decía que eso va para ir para largo. Y luego está el hacer la operación CVC, pero sin CVC, es decir, vender igualmente los derechos de televisión, pero a un fondo distinto que sí que aporte dinero.
Por menos tiempo, y
menos tiempo,
proporcionalmente por más dinero.
Bueno, lo que venía a decirse es menos tiempo, menos dinero para el Barça. Yo creo que el cálculo exacto de qué rentaba más y una cosa u otra lo veremos en función de los intereses que se van a pagar, claro, por esa operación, o qué porcentaje de beneficios se vaya a quedar el nuevo partner del Barça en derechos audiovisuales, que veremos, porque el reloj al final corre, 30 de junio para cerrar la temporada 21-22. Está ahí, si no se cierra nada, pues ya sumamos, como os he ido diciendo, que las pérdidas serán de entre 120 y 150 millones de euros en la 21-22 para el Barça, y veremos.
Bueno, en el menú de hoy hay diversos temas, es un menú variado, y vamos a hablar así de entrada de golf, porque ya lo habíamos apuntado en este podcast, se veía venir, pero la tormenta ya ha empezado a caer, Menchen. Porque en el mes de julio ya empieza a disputarse el que se llama LIV International Series, que es este nuevo circuito impulsado con capital saudí que desafía a la PGA, digamos al statu quo del golf mundial. Y la noticia es que se han apuntado 42 jugadores de élite, entre ellos, por ejemplo, Sergio García y Dustin Johnson, y la PGA pues ha anunciado medidas disciplinarias. Salvando las distancias y a otra escala, porque esto sería un conflicto de mucha mayor envergadura y más global, pero se parece un poco a lo que está pasando en el mundo del pádel entre World Padel Tour y Premier Padel, el circuito impulsado por Qatar.
Tal cual, lo mismo. Están los circuitos que intentan retribuir a sus jugadores en función de lo que realmente es capaz de generar los torneos, y luego están proyectos financiados con capital árabe, en el que realmente no hay una búsqueda de la sostenibilidad económica a largo plazo, sino que normalmente suelen ser posicionamientos a corto plazo para mejorar la imagen de un país, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, las series estas que están financiadas con dinero de Arabia Saudí, solo hay un torneo que se disputa en Arabia Saudí, en Jeddah. El resto, todo es... Uno es en Londres, que es el inaugural.
El primero.
Y luego casi todos son en Estados Unidos. Por lo tanto, aparte, entrando en territorio PGA, que recordemos que es el que se encarga del circuito profesional en Estados Unidos, porque en Europa es el European Tour. Yo, para mí, muy bien, 25 millones de dólares por torneo. No da un torneo 25 millones de dólares entre derechos de televisión y patrocinio y entradas, o al menos no eso más cubrir todo el resto de costes que tiene un torneo. Por lo tanto, igual que decíamos con el pádel, para mí es pan para hoy y hambre para mañana, porque estas series no tienen vocación, no, aparentemente no van a tener estructura suficiente como para promover el desarrollo del golf a nivel global. PGA y European Tour subsisten o tienen razón de ser en tanto que promueven el desarrollo de la disciplina a todos los niveles y no solo para una determinada élite.
Ahora, de momento, lo que hay es una división entre los jugadores, algo que al principio también pues sucedió en el mundo del pádel. Por ejemplo, John Ram o Rafa Cabrero o, no sé, los chilenos Mito Pereira o Joaquín Neyman siguen fieles al PGA Tour, pero Pablo Larrazábal, por ejemplo, sí que se ha apuntado al LIV International, como decíamos antes, Dustin Johnson y Sergio García también. Y, por ejemplo, una consecuencia es que a la espera de ver qué sanciones implementa la PGA, que el Royal Bank of Canada, que patrocinaba a Dustin Johnson, le ha cancelado el patrocinio, porque Dustin Johnson se ha sumado al LIV Invitational que se celebra nada de aquí a unos días en Londres.
Es que es un tema político. Entonces, oye, si los jugadores quieren respaldarlo por el dinero, me parece muy bien, pero al final eso va a tener consecuencias tanto para la marca de ellos como para un hipotético regreso al circuito profesional, si es que en algún momento deja de existir el LIV Golf Series. Porque aquí está, para mí está el problema de que no sabemos a largo plazo dónde quiere estar este torneo y si aspira realmente a relevar al PGA y al European Tour, cosa que me cuesta de visualizar. Entonces veremos qué acaba pasando, pero bueno, al final no deja de ser una corriente pues como la Superliga, como World Padel Tour.
Y siempre te hago la misma pregunta, ¿esto cómo puede acabar?
Bueno, este en concreto, no sé Miguel Ángel qué pensará, pero para mí es que solo puede acabar mal, porque no estamos hablando de dos estructuras deportivas. Estamos hablando de un proyecto financiado por Arabia Saudí, que ha cogido a 4, 5, 6 de los deportistas más relevantes de esa disciplina y está intentando promover
un torneo
algo.
Por cierto, cuyo cerebro es el mítico Greg Norman.
Pero nace sin derechos de televisión, porque los operadores audiovisuales, pues si tienen que apostar a largo plazo, pues prefieren quedarse con las estructuras existentes. Pues aparte, tiene un calendario mucho más nutrido de retransmisiones. Pero llevado al caso del conflicto World Padel Tour, Federación Internacional, al menos digamos que el bloque es entre el circuito profesional que ya existía y al menos el propio regulador de la disciplina. Con la Superliga, bueno, son clubes que en principio, bueno, ¿ves? Superliga vendría a ser un poco lo de los saudíes, pero para mí bastante distinto, en tanto que ya presupones que esos clubes van a seguir existiendo, pero el problema es que estos golfistas en algún momento se van a jubilar, ¿vale? Que Mickelson vuelve con 50 años al...
Sí, que es noticia de las últimas horas que Phil Mickelson también se añade al torneo del Centurion Club Phil, el torneo de Londres.
Pero para mí la diferencia es, entonces yo creo que esto difícilmente puede acabar bien, a no ser que estas series acaben siendo unas series dentro del paraguas del PGA Tour, que eso ya no sé si...
¿Pero crees que la PGA puede sancionar a estos golfistas que no participen en sus torneos?
Bueno, es que dependerá de lo que digan los contratos. Es que aquí volvemos a los contratos.
Claro.
Dependerá de los contratos que ellos tengan firmados de exclusividad con el PGA Tour y de las medidas que quiera adoptar el PGA Tour sobre a quién acepta o no en sus torneos.
Bueno, pues veremos, Miguel Ángel, pero un nuevo desafío al statu quo de un deporte que mueve tanto y tanto dinero como el golf. Es interesante observar todos estos movimientos.
Y la verdad es que sí, yo no es algo que haya estado siguiendo, la verdad, pero bueno, como tú bien has dicho, donde hay dinero pues hay intereses cruzados y hay ganas de llevárselo cada uno a su terreno. Así que bueno, veremos cómo acaba todo esto. No es la primera ni será la última.
Sí. Pues del 9 al 11 de junio, este primer torneo en Londres del Leaf Invitational Series. Bueno, vamos a hablar de los partidos de fútbol que están montando los youtubers, que también es una corriente que se está extendiendo. La semana pasada veíamos cómo Cupra activaba un patrocinio con Ibai, que montó un partido en el que se cobró entrada incluso en el Camp Nou con influencers y con youtubers. Y querías comentar, Miguel Ángel, especialmente el caso de éxito de una iniciativa promovida por otro youtuber como muy vinculado al fútbol, como DJ Mario.
Sí, exacto. DJ Mario y The Gref montaron bueno, en realidad la segunda edición del partido de youtubers, porque la primera se hizo en julio, si no recuerdo mal, julio de 2019, y como decía el propio Mario en la retransmisión, empezaron a poco, ¿no? En el Bernabéu, jugaron el primer partido. Esta segunda edición la han jugado en la Romareda, en el campo del Zaragoza. Y lo mismo, ha montado dos equipos, uno capitaneado por DJ Mario y el otro por The Gref, que han jugado un partidillo con unas cifras que, bueno, la verdad es que yo creo que esto está muy relacionado con precisamente con lo que hablabais vosotros la semana pasada en el podcast, cuando entrevistabais a Óscar Mayo de la Liga y hablaba de las nuevas formas de consumo del fútbol entre los más jóvenes. Pues esto es un partido de fútbol, una acción tradicional, ¿no? en este sector, pero jugado por youtubers. Y bueno, consiguieron meter 17.000 espectadores en la Romareda. He estado buscando los datos por comparar, y la media de asistencia en partidos normales del Zaragoza este año ha sido de 15.000 espectadores, o sea que lo han superado por 2.000. Evidentemente no es comparable una acción con la otra, pero bueno, lo han retransmitido por YouTube y han estado presentes, pues yo creo que los youtubers más importantes de España. Más allá de Mario y de Gref, pues teníamos a Ibai haciendo a cargo de la retransmisión. Incluso algunas caras conocidas del mundo del deporte, porque estaba D'Alessandro como entrenador de uno de los equipos y Roncero del otro. Y ¿quién más estaba?
O sea, aquí ha entrado también el universo chiringuito, digamos,
Exacto, sí, porque Pedrerol
está muy presente en YouTube también y en Twitch.
Sí, estaba Pedrerol también haciendo las presentaciones a pie de campo y llevando un peso importante en todo el evento. Y la verdad es que, bueno, como espectáculo deportivo, pues se ve que no están en forma, aunque, oye, había alguno que apuntaba maneras. Y, pues para que os hagáis una idea, consiguieron tener 400.000 espectadores simultáneos en una retransmisión de casi 4 horas de duración. O sea que no está nada mal. la retransmisión total, pasaron casi 3 millones de usuarios únicos por el stream en YouTube. Y lo he mirado hace un ratito para ver cómo estaba. En dos o tres días, porque creo que esto se jugó el sábado, están en 4 millones de visualizaciones. El partido que jugaron en 2019, que lo he estado refrescando también, el que jugaron en el Bernabéu, ya va por 9 millones de visualizaciones. O sea que son unas cifras muy, 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 muy importantes que, bueno, si las comparas con el fútbol tradicional, pues no están, a ver, están lejos, pero bueno, no tanto como podría esperarse de un evento que bueno, que se organiza sin ser profesionales del deporte. Pero bueno, la verdad es que estuve viendo bastante del vídeo, te acaba enganchando y bueno, fue bastante divertido. La producción del evento corrió a cargo de Noob, que es la parte de producción de Beast Agency. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que estuvo muy entretenido y yo creo que consiguieron pues lo que se busca, ¿no? Hacer entretenimiento y que los espectadores, aunque yo no soy target de este tipo de retransmisiones, pero que oye, que sí que te ves un buen rato de esas 4 horas, lo disfrutas y te entretienes.
Pues cifras muy buenas y un fenómeno pues a tener muy en cuenta, que ha vuelto, ¿eh? Porque como decía Miguel Ángel, la primera experiencia fue prepandémica y ahora después de la pandemia pues se ha recuperado. Y lo que decía antes, también la semana pasada Cupra hizo algo parecido con el equipo de Ibai y con un grupo de influencers a los que llevaron al Camp Nou y activaron pues el patrocinio que tienen con el Barça y también pusieron a la venta entradas. No sé si llegaron a las 17.000 personas, pero también la tribuna se veía muy llena, la del Camp Nou.
Sí, la verdad es que hay que reconocer que el primero que organizó una acción de estas fue el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que fue en 2016 que organizaron un concurso por Facebook en el que trajeron a un par de... Bueno, era una dinámica en la que había que tener unos ganadores en función del apoyo que recibieran de sus comunidades, y vino un equipo mexicano y compitieron contra un equipo de aquí de España, también capitaneado en aquella ocasión por DJ Mario, Cacho, Pumus, etcétera. Bueno, todos los que estaban más en la órbita de la creación de contenidos FIFA, y en ese estuve presente además allí, y la verdad es que fue todo un espectáculo. Lo retransmitieron por Barça TV y todo, con cámaras profesionales y con una retransmisión muy, muy profesional también por YouTube, así que hay que reconocer el mérito de los primeros que vieron este tipo de iniciativas.
Marc, vamos a hablar de un par de marrones que sobrevuelan el fútbol español. El primero lo protagoniza la empresa de criptomonedas turca Bitzi, que está dejando tirados a muchos clubes españoles, ¿no?
Sí, ya es una cosa que se venía viendo venir, porque hablabas con clubes y te decían que realmente no estaban pagando cuando tocaba. Se fijó una fecha límite, que era el 30 de mayo, para ver si la compañía resolvía la situación. No ha sido así y ya han empezado pues a llegar las demandas contra la empresa. Pensemos que en total los clubes y propiedades afectadas estamos hablando de entre 5 y 10 millones de euros.
Bueno, y Federación Española también, ¿no?
Exacto. O sea, aquí afectados que tengan sede en España está la Real Federación Española de Fútbol, MotoGP, el Cádiz, que era patrocinador principal del club, y luego Baskonia, que le daba nombre al equipo, y luego equipos con los que se hicieron emisiones de tokens, pero que no era patrocinador al uso. Estaba el Español, estaba el Celta, estaba el Alavés, y fuera ya de España estaba McLaren, que fue el primero en levantar la liebre anunciando que rescindían unilateralmente el contrato, y la FIBA. Entonces, aquí vamos a ver cómo se resuelve. Yo creo que dan bastante por imposible el recuperar el dinero. Es verdad que la empresa siempre ha venido defendiendo que sí que tenía el dinero, pero que no podía sacarlo de Turquía por una regulación del gobierno que impedía las transacciones en criptomonedas. Pero es verdad que al mismo tiempo decía que había podido crear una estructura en Brasil para desencallar pagos, etcétera, 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 sin que a día de hoy tengamos novedades. Lo que sí, ya los clubes admiten, oye, que ya han empezado a dar por perdido el dinero, se han rescindido los contratos. Y de hecho, si miramos las imágenes de la selección española estos días, en la ropa de entrenamiento todavía salía, porque esa ropa ya estaba hecha, por lo tanto no vas a poner a nadie a rascar el logo en las prendas, pero que sí en todos los materiales publicitarios, que sí que se hacen con menos margen de tiempo, pues ahí ya no estaba. Por lo tanto, mensajes, oye, no todo vale en el mundo cripto, por lo tanto las propiedades deportivas bien harían de mirar bien la capacidad económica y la solvencia de las empresas cripto con las que firman.
Donde hay un pollo guapo también es entre Fuchs Sports y Footers. Fuchs Sports es una empresa de Luxemburgo que se quedó con los derechos de televisión de Primera Ref, ¿no? Segunda Ref, y se los cedió a Footers y, bueno, se han peleado, vamos a decirlo claro, ¿no?
Sí, esto ya viene de unas semanas o meses, ahora no recuerdo, pero básicamente Fuchs comprometió 9 millones de euros anuales por todo el fútbol de la Primera Federación. Ya en su momento se dijo que eso era una absurdidad. O sea, la Segunda B histórica no da tanto. Pensemos que antes de que llegara Fuchs, un club de Cataluña o de Galicia, que eran las dos regiones que mejor pagaban las televisiones autonómicas a los clubes, estaban pagando entre 40.000 y 80.000 euros al año por sus equipos. Por lo tanto, era como que estaban pagando un sobreprecio de 3-4 veces lo que marcaba el mercado. Hace unos meses empezaron a haber disputas entre Fuchs y Footers, porque al final Fuchs compraba y licenciaba a Footers esos derechos. Si rascas un poco, se decía que en el fondo también había un compromiso de Fuchs para comprar Footers, porque así tenía una pata en España, porque Fuchs hace lo mismo en Francia con el fútbol aficionado, y se cortó la señal. Entonces ahora,
claro, esto compromete bastante el negocio de Footers, que su negocio era un modelo de suscripción para ofrecer los partidos, sobre todo de Primera Ref, Segunda Ref, de fútbol modesto.
Bueno, yo creo que vamos a boca. O sea, si Fuchs no encuentra a nadie en España que asuma esos derechos y garantice esas retransmisiones, seguramente en los pliegos del contrato de la federación se establecía que si tú no puedes garantizar la cobertura mínima de tantos espectadores anuales para las competiciones,
se puede rescindir
el contrato y tengo que abrir un nuevo tender, que es una cosa que más o menos se nos dejaba.
Bueno, el otro día publicabais en tu Playbook que han alcanzado un acuerdo con una plataforma que yo desconocía, de streaming de pago, GoGoTV. Esto parece una creación ad hoc, ¿no?
Ha salido ahí para tapar el agujero de los playoffs de ascenso, pero yo creo que seguramente vayamos a un nuevo tender, a más realista en cuanto a lo que se puede prometer a los clubes, pero entonces volveremos a tener otra guerrita de clubes criticando a la federación por no vender bien los derechos, se nos prometió tanto, se nos exigen tantas inversiones para tener los campos adecentados, pero luego no llega dinero por la tele, o sea, bueno, un verano de fútbol español.
Muy, muy movido, muy movido. Bueno, más cositas, así más rápidas. El Milan ya es oficial, ha cambiado de manos. El grupo inversor americano Red Bear Capital pagará 1.200 millones de euros por el campeón del Scudetto. Se lo ha comprado al fondo Elliott, que también es americano. Y digamos que el cabeza visible es Jerry Cardinale, que es un inversor en materia deportiva bastante conocido en Estados Unidos. Y bueno, pues el Milan que ha cambiado de manos.
Sí, es un fondo que es accionista del dueño del Liverpool.
Sí.
Es un fondo accionista.
Es accionista de Fenway.
De Fenway. ¿Sí? Es accionista a su vez de la productora de Spring Hill Media, de la productora de LeBron James. Compró unas acciones por ahí del Málaga, cuando había un intento de un préstamo participativo para comprar el Málaga, que no ha acabado saliendo. También han comprado un club de la Liga Francesa, si no recuerdo mal, es el Toulouse o el Girondins, uno de los dos, ahora no recuerdo cuál de ellos. Y tercer cambio de propiedad en menos de 5 años para el Milan. Yo creo que ahí el problema no es tanto el club, que también pues están haciendo el nuevo estadio, sino el contexto en el que se encuentra el Milan, con la Serie A, una competición complicada en cuanto a producto audiovisual, que internacionalmente pues se ha quedado muy despegada de lo que es la Liga y la Premier League. Entonces veremos, pero ha subido la valoración. O sea, es verdad que es como un tercio de lo que se ha pagado por el Chelsea, pero también es cierto que en su momento Berlusconi lo vendió, creo que no llegaba a 900 millones, por lo tanto hay una revalorización ahí de lo que es el valor del club.
Bueno, supongo que el hecho de que ha hecho una buena temporada, que jugará Champions, que es el campeón, imagino que se ha revalorizado, ¿no?, esta temporada.
Bueno, ahí el reto es hacerlo rentable, porque el Milan va a ritmo de más de 100 millones de euros de pérdidas cada año. Antes ahí, de la pandemia.
Claro, sí, sí. Bueno, veremos. Pero el Milan ya está en manos americanas. Otro club europeo que está en manos de inversores de los Estados Unidos. Marc, antes de hablar de la peli que tienes ganas de ver, que nos va a traer Pau Michans, un par de cositas más. Ayudas al descenso. Sabemos ya las cifras que van a recibir los equipos de primera que han bajado, ¿no?
Sí, son orientativas, pero consultando por ahí se nos dice que van muy bien tiradas para hacer una estimación que hemos hecho nosotros con un Excel y una regla de tres, para que nos hagamos una idea. A la vez, 19,8 millones, Granada 15,3 y el Levante se iba hacia los 18,5.
Esto es el fondo de compensación, ¿no?
Esto es el fondo de compensación que antes no era tan atractivo porque era un dinero que los clubes debían devolver una vez ascendían. Con la centralización de derechos, ese dinero es a fondo perdido, por lo tanto, es para ti para que te lo gastes. ¿Cuál es el problema? Que con todo lo que ha crecido el fútbol español a nivel audiovisual, esas ayudas cada vez son más elevadas. Para que nos hagamos una idea, lo que van a recibir los tres, que va entre 15 y 20 millones de euros, estamos hablando de cualquiera de los tres, solo con esa ayuda ya tiene...
Más presupuesto que la mitad de equipos de segunda.
No, y que todos.
Que todos.
O sea, pensamos que un Zaragoza, un Sporting, que suelen ser los, los clubes más grandes, están entre 15, 16, 20 si venden algún... Claro,
por eso son los grandes favoritos a subir los que han bajado el...
Exacto.
Entonces, y luego, si no suben el primer año, ahí es donde entran las dificultades.
Ahí la Liga ha hecho una cosa que es, oye, como que es tanta pasta, os la divido en dos años, por lo tanto, a efectos de límite salarial, el primer año solo te computa un 60 y el segundo un 40. Por lo tanto, digamos que si al Alavés son 20, pues realmente para el año que viene son 12. Con así, es una cifra muy relevante como para no intentar el ascenso directo. Pero es verdad que siempre uno o dos lo consiguen, pero después siempre hay un Huesca, un Leganés, un Eibar que no consiguen la machada.
Oye, ¿os gusta la NBA? ¿Seguís las finales de la NBA que están disputando Golden State Warriors y Boston Celtics?
Yo veo vídeos cortos en Instagram y con eso me doy por informado.
Sí. ¿Tú, Miguel Ángel, lo sigues?
Yo también. No, también veo vídeos cortos. No,
bueno, yo más o menos como vosotros, pero yo lo que hago por la mañana, no sé el resultado, entonces me lo pongo en Movistar, rebobino y veo el partido rápido, digamos, y a momentos con calma de lo que ha pasado durante la madrugada. Bueno, no, os hablo de la NBA porque he leído una noticia que bueno, va muy en la línea de muchas noticias que hemos comentado en este podcast de la unión entre el deporte y el entretenimiento, una fusión que también estamos viviendo en NSN, como sabéis. Bueno, este fin de semana se celebra el Oh My Goal, la Liga Music Experience, el concierto de la Liga que organizamos desde NSN y que es un ejemplo muy claro de esa difuminación, ¿no?, de los territorios del entretenimiento, el deporte, la música, la moda, la gastronomía, etcétera, ¿no? Y bueno, Golden State Warriors ya tiene desde hace tiempo una empresa asociada que se llama Golden State Entertainment, que dirige un productor musical que se llama David Kelly, conocido en los 90 como Capital D, que grabó diversos discos en los 90, y ahora dirige esta nueva división de negocio de los Golden State Warriors, que pretende tanto producir música como películas, documentales, y ser una nueva fuente de ingresos para la franquicia de San Francisco, que además estrenó hace unos años también su nueva casa en el Chase Center en San Francisco y dejó Oakland. Pero bueno, que es un ejemplo para demostrar cómo también las franquicias norteamericanas, pues las más profesionales del mundo, buscan esta vía para generar también nuevos ingresos, y que en Europa pues también hay varios ejemplos, como Barça Studios o otros semejantes. Y hablando de la NBA, Mark, me querías hablar de que el sindicato de jugadores de la NBA ha montado una desarrolladora de startups. Es decir, que con los fondos que económicos que tienen, se van a dedicar a... Esto es otro nivel, ¿eh? Se van a dedicar a invertir en nuevas empresas.
Sí, es que los atletas americanos esto lo tienen mucho más trabajado. Pensemos que ya es habitual que los sindicatos de deportistas en Estados Unidos, ya sea el de la NBA, el de la NFL o el de la MLB, acostumbren a ser accionistas en empresas tecnológicas o empresas relevantes que abren rondas en el mundo del deporte. Pero al final... tienen mucho dinero de lo que se quedan de la firma de los convenios colectivos, etcétera, 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 porque al final con esas ganancias es lo que luego reinvierten en ayudar a los deportistas cuando se retiran. Y ahora yo creo que dan un paso más, porque ya no es solo poner a rentar el dinero apostando por empresas, sino que ya es directamente, oye, las vamos a ayudar a crecer y a desarrollarse en el mundo del deporte, y ojalá más cosas como esta. Aquí en España, de hecho, tenemos únicamente el ejemplo de Iker Casillas con Sportboost, y hay un fondo, Miguel Ángel, tú no sé si te sonará, pero se llama Shorai, pero que son varios exjugadores de baloncesto que en su momento también crearon un vehículo para invertir en startups deportivas.
No, no lo conozco, la verdad.
Bueno, pues ahí están los jugadores de la NBA dando ese paso más en el mundo del emprendimiento. Venga, va, a coger las palomitas, que vamos a hablar de una peli.
Taking me to see basketball or bare knuckle boxing.
We do everything.
I'm Stanley Sugarman. I'm a scout for the 76ers.
So you're 22 years old.
Because you can't be in the draft if you're over 22.
Yes, I'm 22 years old.
Who's this?
It's my son.
How old is he?
He's 10 years old.
Okay. Okay.
Bueno, hoy Pau Michans, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Raúl, ¿qué tal?
No se trata de ningún documental, sino que directamente es una película relacionada con el baloncesto y sí. Un poco especial porque uno de los actores principales es el jugador español de la NBA, Juancho Hernán Gómez.
Sí, es una ficción, por lo tanto no es un documental al uso. Ya habíamos comentado en algún otro podcast de hablar también de alguna película. Es una película que se ha estrenado en Estados Unidos, se ha hecho la premiere, pero se estrena en Netflix mañana, 8 de junio. Y es una película que se llama Garra, Hustle en inglés, y está protagonizada por Juancho Hernán Gómez y también Adam Sandler, que además de ser el productor ejecutivo junto a LeBron James, otra
está
película...
Está en todas las salsas, LeBron.
Donde se mete...
Hay dinero.
Sí, están todas las salsas.
Sí, pues Adam Sandler, además de ser productor ejecutivo, también es el protagonista. Es una película de ficción, casi 2 horas de película. La clasifican entre una comedia dramática. Podríamos decir que es el típico relato de perdedores, el famoso sueño americano, ir a perseguir el sueño americano desde Europa, en este caso, desde España. Y bueno, tiene esta característica.
Perdona, ¿Juancho se interpreta a sí mismo? ¿Hace de Juancho o es un actor, digamos?
Es un actor, es un actor, porque al final Juancho
podría
Hernán
representar
Gómez,
a cualquier jugador europeo,
sí,
que va a la NBA,
exacto,
¿no?
De hecho, es un actor porque... Tiene una vida complicada, él en España tiene una hija, tiene que dejarlo todo para poder mantener a su familia. Entonces, a través de este ojeador de jugadores, que lo interpreta Adam Sandler, un ojeador en horas bajas, que tiene como su última carta a Juancho Hernán Gómez, pues pretende llevar a la NBA a los 76ers, a los Philadelphia 76ers. De hecho, salen las instalaciones de los 76ers y ahora hablando un poco, ¿no?, de los negocios NBA, pues al final vemos entrenar a los 76ers, pues se lo lleva a Estados Unidos y no sabemos cómo acaba la película, pero bueno, es el relato de este camino para llegar a la NBA, donde hay cameos de otros jugadores, como por ejemplo Julius Irving, Kenny Smith, Dirk Nowitzki. También sale Alex Abrines, Sergio Scariolo, es decir, hay un cameo de jugadores de baloncesto que a quien le guste el baloncesto y la NBA, es una película, es un must.
Vi una entrevista a Juancho Hernán Gómez que fue con su hermano Willy al programa Generación NBA, antes de las finales, y explicaba que había sido muy duro el rodaje, bueno, primero cómo pasó el casting y la competencia que tuvo, y que el rodaje se había hecho en los últimos veranos, 2-3 veranos, entre temporada y temporada había estado rodando esta peli.
O sea, que no es que lo eligen, tuvo que hacer un casting para ser él en la peli.
Sí, sí, hubo un casting y él se presentó, decía que su hermana fue la que le empujó a presentarse, se presentaron otros jugadores de la NBA, y lo eligieron a él, sí, sí. De hecho, también sale Anthony Edwards, ¿no?
Sí,
de los
correcto,
Wolves.
Es como
el antagonista.
Exacto.
Sí, de hecho, el casting, ¿eh? No que salga él, sino que tenga que pasar un casting siendo jugador NBA y... Bueno, que oye, que tienes que saber actuar.
Sí, 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 claro.
De hecho, he leído también que algunas escenas están rodadas en Mallorca, las escenas de calle y tal, cuando viene de España. Y él decía en una entrevista que le había costado más rodar las escenas de acción, de baloncesto, porque claro... Cada escena la tenía que grabar 3, 4, 5, 20 veces y saltar 20 veces, pues físicamente es mucho más duro que no estar en un bar charlando una escena donde solo tenían que estar por allí paseando. Pues, es decir, que fue un rodaje, no sé si le sirvió de entreno o no, pero que fue duro. Y bueno, viendo el tráiler, viendo alguna escena más de la película, oye, si te gusta el deporte, te gusta el baloncesto, quieres ver algunos actores, algunos deportistas haciendo de actores, ver cómo actúa Juancho, pues mira, ahí queda Garra, que se estrena en Netflix, como decía, esta misma semana.
Pues habrá que verla ahora coincidiendo con las finales de la NBA. Miguel Ángel, ¿alguna recomendación que últimamente hayas visto?
Pues no,
Tenía apuntado Garra porque, como sí. decís, entrevistaron a Juancho hace unos días en El Hormiguero y lo apunté.
Claro, está de gira.
Para verla mañana.
Sí, está promocionando la película. Está de gira de promoción, claro. Sí, sí. Muy bien, pues nada, la veremos, la veremos. Bueno, Miguel Ángel, pues nada, muchísimas gracias una vez más.
Gracias a vosotros.
Cuídate mucho. Para todos. Pau, Marc, hasta la próxima. Gracias.
Hasta la próxima. Bueno.
Lo que siempre has querido saber sobre la industria del deporte. Inside, un podcast de Never Say Never. Nice to be in orbit.